Bueno, pues Gorka Ochoa, que ha venido estos días a Bilbao, al Teatro Campos, para representar la obra Juntos, obra de Fabio Marra. En esta función interpreta a Miguel. Antes hablamos un poquito del personaje, un chico con discapacidad que vive solo con su madre. Ambos sobreviven como pueden, Isabel, la madre, más consciente de todo lo que tienen que enfrentarse para sobrevivir, y Miguel, pues con su habitual alegría, una alegría casi compulsiva, ¿no? Todo y hasta que llega Sandra, la hermana. Bueno, hasta aquí vamos a parar de contar el argumento porque
hasta aquí podemos leer.
Sí que hay peligro de spoilers de spoiler en esta obra, ¿no? Bueno, Miguel, tu personaje, antes hablábamos un poquito de él, ¿no? Un personaje lleno de ternura. ¿Cómo lo describirías tú mismo, Gorka?
Pues primero con una etiqueta y una palabra que nos gusta nada utilizar, que es un personaje, una persona de 40 años que tiene una discapacidad mental, psicológica. Pero bueno, yo creo que todo el mundo tenemos capacidades y discapacidades, y estas etiquetas ya sobran hoy en día, y un poco de eso habla la obra también, ¿no? De que igual al final el más normal y el más capacitado para muchas cosas de la familia es él, y su hermana y su madre tienen muchos problemas de comunicación, de expresión de lo que sienten, bueno, en fin. Mi personaje es un, pues eso, alguien que tiene un cerebro de, digamos, de 12, 14 años en un cuerpo de 40, pero lleno de humanidad, de ternura, muy cariñoso, impulsivo, con sus cambios de estados de humor, como tiene mucha gente también, y sobre todo que quiere mucho a su madre, tienen su relación casi patológica, se podría decir, yo creo, pero un personaje como muy sincero, muy, muy tierno, y bueno, que a la gente le llega, la verdad, y la verdad que yo estoy disfrutándolo muchísimo. Lo hago con mucho respeto y mucho amor, porque es un tema muy, muy delicado hacer personajes de este tipo, y por supuesto huir absolutamente de la parodia y de la gracia ni de la tontuna, o sea, todo lo contrario, hacer un personaje muy de verdad, que era el objetivo desde el principio, y luego habrá situaciones que provocan risa, otras que provocan emoción, lloro, bueno, un poco de todo. Es una montaña rusa de emociones la obra, yo creo, y ahí estamos. Para mí es un regalo como actor, la verdad, interpretar a Miguel. Y lo estoy disfrutando muchísimo, la verdad.
Decía relación patológica casi con la madre, ¿no? Que la interpreta Kitty Mamber. Es cierto que para la madre el único motivo para vivir es casi su hijo, ¿no?
Sí, ha renunciado a su vida. Ya pasó de su hija mayor en su día y pasa absolutamente de todo. Y su único objetivo es cuidar, ya digo, de una manera un poco enfermiza, a su hijo. Todas las energías están puestas en él y no en cuidarse ni a ella, ni al resto de la familia, ni a nada que le rodee. Y que es algo que suele ocurrir. De hecho, muchas familias han venido a ver la obra, muchas familias que tenían algún hermano, algún hijo o hija con algún tipo de capacidad distinta, que me gusta más el término, y luego nos han dicho, joder, que se identificaban totalmente. O sea, es que la familia que estaba ahí es igual a la nuestra, nos lo ha dicho mucha gente, y no sé, nos dicen cosas muy bonitas, y la gente como que empatiza mucho y conecta mucho con esta familia, tío, con gente que tiene casos parecidos. Pero sí, la madre, pues sí, tiene su parte enfermiza y poco sana en ese sentido, porque obviamente se puede cuidar y alguna vez necesitan cuidados especiales. Pero claro, no puedes renunciar a tu vida, porque entonces se va todo al garete y está muy, muy infeliz, aunque crea que su función es esa. Realmente no está plena en la vida ella y patológicamente no hace más que cuidarme de más. De hecho, si me dejara un poquito más de libertad, seguramente avanzaría yo más psicológicamente, pero es algo que ocurre también mucho en este tipo de familias. O sea que en ese sentido hay mucho de verdad por ahí.
Hablabas antes, ¿no? De lo delicado también de un personaje como este, el respeto con el que hay que trabajarlo, pero parece que resulta más complicado cuando hay comedia por medio también, ¿no? Hablamos de un drama, pero con muchos tintes cómicos, ¿no?
Sí, el peligro, además, bueno, se vende como comedia y tal, que para mí no es una comedia, y de hecho mucha gente eso sale diciendo, joder, pensamos que ibas a estar todo el rato riéndonos, jajajaja, y hay momentos como más que tocan un poco el corazoncito y que se lo arrancan algunos y se oyen los clines a veces en el patio de butacas, pero sí, ay, se me ha ido la pregunta.
No, el respeto para trabajar haciendo comedia, ¿no?
Totalmente, sí, que al haber la comedia de fondo...
El texto es muy dramático, ¿no? Parece, quizá sí, bueno, la comedia está en la dirección.
Es muy naturalista, ¿no? Sí. Muy costumbrista en ese sentido, y hay situaciones pues que llevan a la gente a la comedia y otras, la misma situación, que le llevan igual a momentos más emotivos y más dolorosos. Pero sí, cuando está la comedia de fondo y se vende así, pues el peligro es como ir a buscar la gracia, el chiste, y hacerse gracioso, y con personajes así hay que hacer como absolutamente lo contrario, y mi trabajo, lo que he puesto toda mi energía era en eso, pues hacer un personaje muy de verdad, muy, 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 muy tierno, que te lo quieres comer y que haya momentos, pues bueno, que a la gente le producen gracia, sonrisa o incluso risa, y otros momentos que no, pero esa no es mi preocupación. Ya te digo, incluso un mismo momento a la mitad del público le puede producir una cosa y a otra mitad otra cosa. O sea que eso está, uh-huh, eso es muy interesante también.
Seguro que es uno de esos personajes, ¿no? Es muy tópico también, pero que a ti te ha aportado un montón, ¿no?
Sí, sin duda. Ha sido todo un reto en ese sentido. Y ya te digo, por los peligros que contrae y porque a la vez, joder, personajes así, quieres darle todo tu... Pues eso, yo pongo todo mi amor, la verdad, en cada función que salgo ahí. Y sí, pero a la vez tienen su delicadeza, pero hay que poner especial atención y ya te digo, hacerlos muy de verdad, que era el objetivo desde el principio.
¿Y cómo has preparado el personaje? No sé si antes de ponerlo ya en escena, ¿habéis conocido a familias que viven esta realidad?
Pues fui un día a un centro, pues que había chavales y chavalas de una clase de danza con discapacidades distintas, y estuve ahí, pues no sé, 2-3 horas echando un vistazo y viendo pues cómo actúan, cómo se relacionan entre ellos, los tics físicos, que también muchas veces tienen unos dejes físicos distintos, uh-huh, y... los cambios de humor, que también había, por ejemplo, uno, me acuerdo, que estaba riéndose y de repente se ponía, que le ocurra a mi personaje en algún momento, pues en rabia y en enfado total. Y, pero vamos, enseguida el director, fui ese día y el director me dijo, no quiero que vayas más, ya estamos creando el personaje aquí y no quiero ni que copies nada, ni que se te ocurra. Y vale, te has inspirado ahí un poquito, pero ya aquí ya tenemos al personaje y lo creamos entre tú y yo. Y así lo hicimos, entonces no me dejó avanzar por ahí, yo me pillé mis cositas, pero realmente, bueno, pues a base de ensayar y de probar y de buscar y de que nos llevaba él, que es un grandísimo director, Juan Carlos Rubio, que es uno de los mejores directores de la escena madrileña, pues bueno, ahí fuimos encontrando a este Miguel, que es distinto al Miguel que hay en Francia y en otros países, porque creo que se está estrenando ahora mismo en muchos países esta obra, que fue un exitazo en Francia, que se estrenó hace 3-4 años y bueno, ganaron premios allí, varias nominaciones, varios premios,
crítica, sí,
los Molière y cosas de esas de allí, como los Max de aquí, y buena crítica, buena taquilla, bueno de todo, como nos está yendo aquí también, afortunadamente. Y bueno, pues ya te digo, un Miguel distinto, el Miguel que he creado yo también desde mí, como hacemos pues todos los actores al final, que aportamos, ajá, mucho de nosotros mismos, pero el autor que dirigió también la función de Francia y que también actuaba mi personaje.
Oh.
Imagínate la presión cuando vino a ver los ensayos. O sea, wow, un tío que ha escrito, que tenía en mente ese personaje, que se ha autodirigido, ha dirigido la obra
y estaba la traducción.
Y que ha hecho el personaje. Y bueno, afortunadamente le gustó mucho y se rió, lloró también muchísimo. Bueno, estaba como muy emocionado también, supongo, de ver desde fuera lo que él tenía en mente y verlo en otras personas. Pero la verdad está feliz, viene ahora también al estreno de Madrid, viene de hecho el elenco francés también se viene al estreno de Madrid y ha sido los momentos que más presión he sentido en mi carrera.
No me extraña.
Imagínate, claro, dices, claro, es que no voy a hacer, nada de lo que haga le va a gustar, porque él lo, claro, tiene en su mente y ya lo ha hecho y además ha funcionado y tienen premios y tal. Y
tienes el miedo de no cubrir, ¿no?
Claro, porque la expectativa de un creador que lo tiene en mente y que la dirige y que, o sea, nunca va... Pero bueno, el súper, desde la humildad absoluta, nos dejaba hacer cambios. De hecho, él estuvo en una lectura de mesa que... No, es que esto no tiene sentido, esto no puede ser, esto tienes que cambiarlo. Y el tío estaba callado, súper respetuoso, como que confió mucho en lo que vio. Y ya, tío, con mucha humildad, que muchas veces... Uh-huh. Un guionista, joder, es difícil también, porque él lo ha pensado y es suyo, digamos, de alguna manera. Pero la verdad que le encantó y yo ahí me relajé un poco.
Normal.
Y ya pude seguir creando mi Miguel, que sí, que ya te digo que es un poco distinto como todos los Migueles.
Fabio Marra, además, es un tío súper joven, ¿no?
Sí, sí, sí. No sé exactamente cuántos tiene, alrededor de los 40.
Sí, no, del 84, o sea...
¿84? Sí, ¿eh? Joder, sí. Pues más joven, pues 5 años más joven que yo. Ajá. Pero sí, creo que es su primera obra, creo que era, pero ha sido un exitazo brutal. Van a rodar la película ahora en Italia, creo, porque él es italiano. Es napolitano, pero vive en París, en Francia. Y ha vendido los derechos, los segundos fuimos nosotros, pero creo que ahora mismo se está estrenando en varios idiomas, en varios países, pero sí, el texto es muy bonito, ya funciona en sí, y luego ya, tío, pues con la dirección y adaptación, que también hemos hecho algunos cambios, y de Juan Carlos Rubio y con este elenco, con estas chicas maravillosas con las que
sí,
estoy.
Sí, porque eso lo hemos citado a Kitty Mamber, pero sois 4 en escena.
Somos 4, María Castro, que hace de mi hermana. E Inés Sánchez, que bueno, yo no la conocía, pero ha sido un descubrimiento como actriz y como persona, y la verdad que, bueno, muy bien rodeado, Y bueno, disfrutando esta maravillosa gira que está siendo muy extensa y muy, y bueno, muy exitosa.
Extensa, se estrenaba en Gasteiz hace poco más de un año, uh-huh. En las fiestas de la Blanca de Gasteiz, también estabais en Donostia, lleváis más de un año, vais a seguir un montón de tiempo. ¿Cómo se lleva el hacer tantos bolos, Gorka, conviviendo con el mismo personaje, cada día salir al escenario, el mismo texto? ¿Cómo lo llevas?
Pues voy a ser sincero, de gira muy bien. Porque es muy divertido, porque pues haces 3, 4, 2 funciones a la semana en un teatro nuevo. Casi todos los lados a los que vamos está lleno el teatro y la gente está encantada. Conoces a un sitio, un lugar nuevo, comes muy rico y bueno, como que cada día tiene algo distinto. Cuando hacemos temporadas largas en Madrid, a mí a partir de X meses, si hay una cosa de ir al mismo sitio, hacer lo mismo todos los días... Que en teoría un actor de teatro no puede decir esto, y el teatro cada día es mágico, y eso es verdad, obviamente, y es nuevo, y lo que ocurre en cada función se queda para siempre y solo lo han vivido los que están ahí presentes. Pero hay una cosa de monotonía que me da un poco de perecilla a partir de X meses.
Yeah.
Afortunadamente, con esta vamos a estar solo 2 meses en Madrid, y luego nos vamos de gira otra vez. No, no es poco, pero para mí es como la medida, hasta ahí está muy bien. A partir del cuarto mes ya, por ejemplo, con la obra anterior con Bajoterapia, que también estuvimos en el Asterabús y en el Teatro Campos, también hace un par de años, creo, pues estuvimos como primero 2 meses y luego 9 meses. Bueno. Y a partir del cuarto mes ya empiezas, bueno, a mí hay un poco de bajón que me entra. En esta no voy a tenerlo, pero vamos, esa es mi sinceridad.
Ajá. Claro, iréis metiendo morcillitas también. Yo no sé si Juan Carlos Rubio irá a ver los bolos a Madrid, irá, claro, no sé si os dará notas. Pero sí que os permitiréis también jugar un poquito, ¿no? Lo que ayer decías de las gafas, por ejemplo, a tu madre, ¿era del texto?
No, por primera vez se rompieron.
Ah, era la primera.
Claro, tú estabas de testigo de lo que ocurrió. Le pasé unas gafas siempre y de repente se cayó el cristal y se rompió. Y claro, las tuve que recoger y ya te saco otras, que había otras en el cajón. Y le dije, claro, es que te compras unas baratas porque realmente la familia no tiene mucho dinero y es lo primero que me salió porque pues, estaba metido el personaje y pues eso, me salía que el hijo le diría esto. Y la
verdad, sí, pero qué bien que había gafas de repuesto.
Sí, bueno, ellos se usan más adelante y tal, pero sí, hay varias ahí metidas. Pero sí, claro, es que esa es la magia del teatro, que puede ocurrir cualquier cosa y hay que tirar para adelante y lo que vive esa gente en ese momento es único en ese sentido. Pero si no, a partir de morcillas, poquitas.
Yeah.
Somos, además, los que estamos aquí somos bastante rigurosos. Hombre, siempre mi personaje, pues eso, como entre que tartamudea a veces, dice, bueno, tiene un poquito de juego y físico sobre todo también. Cada día estoy ahí, bueno, probando un poquito de cosillas, pero no nos podemos salir de esto. Esto está bien dirigido, está bien pensado. Y de hecho es el peligro del teatro, que si empieza cada día a hacer uno lo que quiere, acaba desfigurándose todo y el dibujo, y sobre todo contar la historia, que es lo importante. No que se luzca cada uno y que cada uno haga una cosa distinta cada día porque se aburre, pues para eso que se dedica a otra cosa. Pero sí, hay que intentar, hombre, siempre estar vivos, y al estar vivos, si ocurre algo, pues salen cosas nuevas. Pero en general intentar mantenerla, sobre todo contar la historia, que es el objetivo, ¿no?
Uh-huh. Creo que la audiencia te quiere preguntar algo, te quiere comentar algo.
Bueno, nos comenta aquí Arantxa, que la vio hace ya el año pasado en Santurtzi. Dice que no estaba María Castro, pero sí que estaba Melanie Olivares. Uh-huh. Y que le encantó, que la recomienda. O sea que...
Pues una tía con criterio, básicamente. Una tía que sabe de teatro. Muchas gracias por participar. Sí, la verdad, no sé, la gente, yo qué sé, nos están diciendo cosas muy bonitas por internet, allí mismo cuando salimos también. Y bueno, a la gente, ya digo, el texto está también escrito así y está como que arranca un trozo del corazoncito al público y la gente sale tocada, emocionada, divertida, con buen rollo, con un poquito de lavadora en el estómago, como dicen algunos y algunas, pero con muy buen rollo, con buena sensación. Y sí, la verdad que nos están diciendo cosas súper bonitas, la verdad.
¿Y cómo llevas? Porque al final Gorka Ochoa lo asociamos mucho a comedia. El hacer una obra que no es quizás tanta comedia... Pues, ¿cómo lo llevas?
Pues también hablando de lo que dice la gente, mucha gente fuera, ¡ay, que estamos acostumbrados a verte! ¡Y jiji, jaja! ¡Y joder, lo que me has hecho llorar! Me medio echan la bronca, me medio estar asombrados. Pero sí, además se vende como comedia la obra, pero ya digo, para mí es una tragicomedia como la vida misma. Pero bueno, no sé, siempre, casi todo lo que he hecho es, bueno, menos Vaya Semanita, que era una cosa de comedia pura, sí, y de sketch. Pero casi todo lo que he hecho ha sido como pues dramedias o comedias dramáticas o cosas que mezclan, que para mí es lo más interesante como público también, yo mismo, y como actor, que es pues jugar en esa delgada línea entre lo dramático y lo cómico, en lo que incluso una misma escena, como decía antes, puede provocar en unos la risa y en otros la emoción, la melancolía, el mal rollo incluso, yo qué sé. pero sobre todo hacer los personajes muy de verdad, no buscar la gracia, que es lo que suelo intentar, aunque algunos me asocien a eso. Y ahí, pues eso, humor de situación, que es la situación, que lo pase mal a un personaje, pero lo pase mal de verdad y sufra de verdad. Muchas veces la comedia viene de ahí y de hecho, o sea, la comedia de chistes, por ejemplo, pues no me gusta ni como espectador ni como actor. Pero, pues eso, pues cosas pues como la vida misma, o sea, tragicomedia.
Mm. Tu personaje tiene 40 años, Gorka, tú también lo celebras cada día la función.
De hecho, un día cumplí, obviamente, claro, coincidió, ¿no? Claro. En Mérida, creo, el 13 de enero, que es cuando cumplo. Llevaba un año, bueno, 6 meses yo con los 40, pues he cumplido los 40 y ese día cumplí
en la ficción y en la realidad. ¿Hubo morcilla ese día?
Pues no, ya digo que somos... No hubo nada. Hubo tarta después, mi chica estaba esperando y ya salió el elenco y me sacaron una tarta de verdad, porque hay una tarta ficticia en escena que también sale porque cumplo los años ahí, pero tío, luego salieron y todo el público me cantó el cumpleaños feliz, lo cual es un momento muy bonito y mágico, sin duda. Y pues coincidió los 40 años, la ficción y la realidad a veces se juntan.
¿Has podido estar en Donostia, la escena Gusia? Creo que no, porque no has tenido más que bolos, ¿no?
No. Sí.
¿La echas de menos, Gorka? Porque aquí en Bilbao ahora de repente sí que puedes estar, ¿no? Puedes ir a cenar, te da tiempo, sí, y no hecho, sé si bajarás a las chosnas.
Hoy daremos una vuelta, porque nos han dicho que hoy están ya las chosnas.
No,
¿ves?
Mañana.
Eso les he dicho yo.
Mañana.
Pues dice un técnico que no, que nos han dicho los técnicos del teatro que hoy ya están las chosnas en marcha.
No, mañana.
Mañana, ¿verdad? El sábado.
Mañana. Por eso... Que las abre Marijaya, o sea, a las 7 chupín, preguntar y va abriendo las mañanas.
Por eso es lo que me sonaba a mí, que yo he estado ya varios años aquí. De hecho, últimamente he estado más Asterabusis aquí que en Donosti. Me estoy dando cuenta ahora mismo porque he venido con 3 obras o 4 en Asterabusis aquí. Y a la de Donosti, la verdad, que no suelo ir mucho. Si no estoy currando, intento escaparme más lejos todavía.
Claro.
Pero tampoco la he hecho mucho de menos la Asterabusis de Donosti, de ser sincero. A Donosti sí, y voy en cuanto puedo. Pero la Asterabusis en sí, bueno, tampoco, sin más. De hecho, voy a decirlo aquí, me gusta más, a priori, un poquito más la Asterabusis de Bilbo que Donosti.
Ah, vale.
Yo lo he dicho, sí, yo lo he dicho, ya le he cagado, ya lo he dicho.
Pero el día de San Sebastián sí que te mola, ¿no?
Ahí me muero, vale, los pelos de punta, vale, soy vale. Tamborrero, salí a las 7 de la mañana con Cresala todos los años hasta que ya me fui a Madrid y no pude tal, pero para mí es un día mucho más bonito el día de Donosti que o el día de Santo Tomás, por ejemplo, también. Ajá. Ese que nos han copiado en Bilbao.
Para nivelar un poco, ¿no?
Para nivelar, es que si no, cuando vuelva a Donosti me van a decapitar.
Sí, se te iba a preguntar.
Pero he dicho dos verdades, también te digo, ¿eh? Pero no, el día de Donosti y Santo Tomás me parece mucho más bonito.
¿Y cuál es mejor?
Que las Terabusi.
¿La original o la copia?
La original siempre.
¿La original siempre?
Esa pregunta, ¿no?
Vale.
Aunque se intente mejorar la copia.
Aunque haya
más dinero o más lo que sea, esas cosas no se solventan con.
No quiero entrar en polémica, pero lo de Santo Tomás nunca he entendido por qué pensáis eso. Bueno, hace ya 20 años de Escado de Conforme, ¿no? Mirando antes un poquito. ¿Cómo serían ahora, ¿no? Aquellos jóvenes, ¿no? Haciendo webseries. Yo no sé, Gorka, cómo ha cambiado también, ¿no? La manera de trabajar de actrices, de actores con las plataformas digitales de streaming. Más trabajo se supone que hay, ¿no?
Sí. De hecho, yo tengo un proyecto para noviembre en Movistar y un proyectazo muy, muy interesante, muy chulo. Y sí, hombre, hay más curro. No sé cuánto va a aguantar, porque hablan ya de la burbuja de las plataformas y, de hecho, ya están en números rojos.
Sí, Netflix empieza a caer.
Netflix, HBO tienen deudas millonarias. Netflix ha empezado a caer en abonados, que en teoría su objetivo es como producir mucho para tener más abonados, para tener más tal, pero ya están bajando en abonados, lo cual no sé qué van a hacer. Pero desde luego ahora mismo sí que hay más curro y hay que aprovecharlo, y sobre todo que también como proyectos que igual en las televisiones generalistas no se pueden llegar a hacer, que gracias a las plataformas pues se llevan a cabo, lo cual pues bienvenido sea sin duda. Pero sí, está cambiando la forma de ver la tele normal, el cine. Bueno, estamos en un momento de convulsión audiovisual y no sé cómo acabará, pero sí, un poquito de burbuja yo creo que sí que hay.
Bueno, Gorka, que tienes que ir al teatro en breve, entras en escena en 1:20. ¿Tienes tus rituales o, yo qué sé, tus supersticiones antes de salir a escena? ¿O con cada personaje tienes algo?
Pues la verdad que no. No mucho. O sea, no, de hecho, yo podría llegar 10 minutos antes perfectamente y como que hay otra gente que sí, pero bueno, en eso cada uno somos distintos. Pero como
no
que,
estiras ni calientes. No.
No, la verdad que no.
¿Y entras con el pie izquierdo o el derecho?
Me da perecilla, no. Tampoco
nada.
Ni el amarillo, no sé qué, ni nada. No, no.
En eso eres en Rara Avis, ¿no? Un poco en el gremio, ¿o no?
Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Pero sí, hay gente que le gusta ir mucho antes y hacer sus cosas. Y en general la gente tiene sus pequeños o grandes rituales. Pero yo soy de los que. No muchos. y me entrego totalmente. Esto que no parezca que sea una cosa superficial, sino que cada uno tiene sus maneras de entrar y, yo qué sé, pues también estás acostumbrado a hacer mucha tele y la tele es que no tienes tiempo a prepararte nada. Llegas a las 7 de la mañana allí y haces una secuencia y luego, o incluso en vaya semanita, o sea, la escuela que fue para mí, hacer un sketch en una hora, haces de ejecutivo, en la siguiente haces de vagabundo, en la siguiente haces de policía, pues no te permite como tener tiempo para preparar nada, sino que tienes que resolver enseguida y meterte en los personajes lo más de verdad posible. Entonces, pues bueno, como que ya tengo ese callo pillado y bueno, sin más, soy más pragmático, digamos.
Bueno, después de Bilbao tenéis unos cuantos bolos, luego Madrid, y antes nos decías a micrófono cerrado que volvéis a Donostia, que nos lo está preguntando
aquí si vas a la audiencia. Por Donostia.
El año que viene, estuvimos 5 días el año pasado, pero llenamos ahí todos los días en el Victoria Eugenia y volvemos a Donostia el año que viene y sí, pues estamos en noviembre y diciembre, 2 semanas en Valencia, bueno, no sé, tenemos una gira muy, muy larga todavía, que ya llevamos un año de giraza por todo el estado. Pero sigue, a partir de noviembre sigue, después de los 2 meses.
Ya te van a llamar Miguel, ¿no, Gorka? A este paso. ¿No?
Bueno, encantado, ningún problema. Será que he trabajado mucho, Miguel.
Pues hasta el martes 20 de agosto, juntos en el Teatro Campos de Bilbao. Gorka Ochoa, eskerrik asko, benetan.
Zuei, placer, Andibat.
Eskerrik asko.
Mi, esker. Gero arte.